Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¡Qué bien! Con Tony de Andrades. Hoy conocerán un poco más de un deportista orgullo para todos los dominicanos y latinoamericanos, Pedro Martínez. Les cuento que fue el antes y después para su compadre David Ortiz. Así lo relata en esta plática. Entre agosto de 1999 y abril del 2002, Martínez tuvo 10 años consecutivos abriendo con 10 o más ponches. Solo 3 lanzadores han tenido hasta 7 aperturas en una fila, y uno de ellos es el propio Pedro. Es 8 veces All-Stars, 3 veces ganador del Cy Young y campeón de la Serie Mundial de 2004. En enero del 2015 fue exaltado en el Salón de la Fama de Cooperstown de las Grandes Ligas, convirtiéndose en el segundo dominicano en figurar dentro del mismo. El primero fue Juan Marichal y el tercero, Vladimir Guerrero. Yo estuve ahí el día de la exaltación de Pedro Martínez. De hecho, aquí en mi estudio tengo colgada en una de las paredes, bien enmarcada, una camiseta con el número 45 y la primera firma de Pedro Martínez ya como Hall of Famer. Eso sí se merece un ¡qué bien! Bueno, sin más preámbulos, pasamos con Pedro el Grande.
Adelante.
Qué gusto verte frente a frente, ¿eh?
Gracias, igual.
Primera entrevista que te hago así, formal, sentadito, sin presión.
Yo creo que la segunda.
La primera,
la hicimos hace mucho tiempo, pero todavía no se sabía bien quién era Pedro Martínez.
Bueno, tengo que buscar en los archivos entonces.
Sí, creo que sí. Pero tuvimos un tiempito, tú y yo, juntos.
Qué bueno. Hablemos de este libro, Pedro. La historia de mi vida. ¿Qué nos cuenta de tu vida en este libro? ¿Qué no sabemos?
Ay, hay muchísimas cosas y yo prefiero no relatarlas todas. Pero esta es mi oportunidad de conectar con la gente en un ambiente donde no es precisamente todo béisbol. Una forma de conectar con lo que en realidad podemos enfrentar en lo que se ve tan bonito como una carrera de éxito, como una carrera de muchos trofeos, dinero, fama. Hay muchísimas cosas dentro de ese libro que me ayudan a expresar lo que tanto tiempo oculté durante jugaba, porque en realidad yo entiendo que lo que es el profesionalismo no se debe mezclar con lo personal. Y si tú le das acceso a los medios de comunicación con tu vida personal, tendría mucho de qué hablar.
¿Qué no sabemos de tu vida personal que tú cuentas en este libro?
Posiblemente las adversidades que yo pasé.
¿Cómo cuáles?
Hay muchísimas, hay de béisbol, hay en la vida. El momento más difícil de mi vida está en ese libro.
¿Cuál fue?
Bueno, ese es el más sensible para mí porque yo vengo de una familia de 6. Mamá y papá eran muy divertidos, aunque éramos bien pobrecitos, pero ver la separación de mi mamá y mi papá cuando yo ya estaba tomando uso de razón y comprendiendo lo que verdaderamente la vida nos tenía guardado, fue un momento muy sensible, muy, muy difícil. Aunque me dio carácter, me dio muchísimas razones para luchar más, es un momento que yo no se lo deseo a nadie, principalmente teniendo familia grande.
¿Cuán carente fue tu infancia, Pedro?
Súper. Me faltaban 50 centavos. 25 para echarle a la banderita, ir al Olímpico, y 25 para venir. Muchas veces no lo tenía.
¿Faltó el pan en algún momento en tu casa?
No precisamente que faltó, pero no lo tuvimos a la hora que nosotros queríamos. Y eso pasa en muchos hogares de República Dominicana. Mi mamá y mi papá sí se esforzaron mucho, se vieron súper forzados con 6 hijos para crearnos y asegurarse que haya pan en la casa, aunque no precisamente a la hora del almuerzo o a la hora que nosotros preferíamos, sino cuando apareciera.
¿En qué momento te das cuenta de que tienes talento para jugar béisbol?
En realidad yo siempre creí que tenía talento. Convencer a otros de que yo tenía talento era una historia diferente. Es por eso que me gusta o me gustaría que la gente pueda recibir de mi parte, no precisamente lo que yo hice en béisbol, sino cómo lo hice y qué tan difícil fue y qué tan real fue. Porque nosotros a veces le ocultamos la realidad a lo que le pasa posiblemente a 398 de 400, porque normalmente de 400, para mí, a mi entender, es más o menos la suma que anda. dos llegan al 40-man roster. Uno de ellos va a llegar a lo mejor por un día o dos, o quién sabe, a grandes ligas, y después va a desaparecer. Uno de ellos a veces cuaja, a veces no, a veces ni siquiera llega a jugar. Es una realidad que todo el que enseña béisbol, todo el que ve a su hijo, todo el que aspira a que un hijo de él le juegue béisbol, muchas veces no dice.
¿Cómo logras tu primer contrato y de cuánto fue?
Mi primer contrato llega a través de mi hermano. Mi hermano Ramón era un muchacho muy talentoso, un cuerpo impresionante, alto, 6'4", 6'5". Buen talento físico, un súper atleta. Yo no daba ninguna de las características que tenía Ramón. Pequeñito, flaquito, no tenía el desarrollo todavía, muy inmaduro todavía, 15 años, 16, acudiendo a la academia y tratando de aprender, aprendiendo inglés, estudiando también en el mismo momento, porque a raíz del divorcio de mi mamá y mi papá, yo empecé a enojarme mucho y muy rápido, y era rápido para enfrentar a cualquiera, y mucho de eso no lo estoy poniendo como excusa, sino que me cambió el temperamento. Ramón se dio cuenta a tiempo, después de mantenerme la soga bien cortita. Entonces, se dio cuenta que yo tenía la pasión por el béisbol, que yo tenía ánimo para trabajar, porque era bastante hyper, como dicen, energético. Y decidió que esa energía negativa que yo tenía, de fácil pelear, de fácil encerrarme en discusiones o reaccionar, que las gastara en el terreno del juego. Y eso fue lo que hizo. Me dejó en la academia, me dejó a cargo de Eleodoro Arias, una persona a quien respeto y admiro, y le tengo tanto aprecio por el tiempo que me dedicó, su protección, su instrucción. Le agradezco muchísimo, como nadie se imagina, porque él depositó confianza en mí. Y también me ayudó a que ese corazón que yo tenía tan decidido y tan seguro de que lo podía hacer, se llenara con mucho béisbol y mucho conocimiento.
¿Te firman los Expos primero, no?
No, me firman los Dodgers.
Okay, los Dodgers.
Y llego a Grandes Ligas con los Dodgers. Después de atravesar una larga crujía con los Dodgers en las ligas menores, mucho maltrato de algunos coaches.
¿Por qué?
Porque a veces no te entienden y no te aprecian como tú quisieras que te aprecien. Pero es parte de la realidad que también expreso en el libro.
¿Tú sentiste o viviste racismo?
Yo diría que no, porque yo nunca lo sentí en mi país. No estaba al tanto de lo que podía hacer, pero sí hubieron momentos en que después de conocer la cultura, después de conocer el modo de pensar, lo que verdaderamente es un movimiento despectivo de una persona a otra. Sí me di cuenta que lo viví, pero en realidad le doy gracias a Dios por haber nacido dominicano y no comprender que había racismo en el mundo, sino que eso eran simples gestos de personas que no te querían apreciar o no amorosos para mí. Y no lo vi como racismo, sino que lo vi como desprecio de algunas personas.
Hay una situación en tu carrera que todos recordamos, y fue el incidente con Don Zimmer. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu versión?
Mi versión en el momento que ocurrió fue confusión. Y, ¿pero por qué? Yo me hacía tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta rapidito llegaron. Yo tenía compañeros que ya habían escuchado rumores de que yo no era su pelotero favorito, que los miles y miles de peloteros que jugaron en los demás equipos sí eran parte de su amor y parte de su aprecio, menos yo.
¿Por qué tú le caías mal a él?
Esa es una pregunta que a mí me hubiese gustado preguntarle. Si yo me doy cuenta que eso está pasando antes de que todo lo que pasó pasara, yo le hubiese hecho la misma pregunta.
¿Eso se cuenta en este libro?
Sí, se habla de eso, pero no precisamente con esos detalles, porque yo aprendí mucho más después que pasó todo el incidente y después que pasó lo que pasó con su vida, porque en realidad hay mucha gente que a lo mejor por respeto y por por aprecio a lo que él significaba para el béisbol, no quisieron decir muchas de esas cosas, pero en realidad a mí me afectó muchísimo porque es la única cosa que yo quisiera quitar de lo que pasó en mi carrera.
¿La única?
La única.
¿Y la situación con Posada?
No, esa pasa. Esas cosas pasan entre peloteros. Sí, nos caemos a golpe y el siguiente día nos damos un abrazo, porque en la competencia hay de todo.
¿Ustedes hicieron las paces en algún momento, tú y Posada?
No hay que hacerlas. Debemos llevarlas siempre. Yo llevo la paz todo el tiempo. Yo llevo la paz de saber que esos son momentos de ira, momentos de enojo, de confusiones. Porque si tú te pones a analizar, y déjame explicártelo en términos beisbolísticos. Juego de postemporada. Yankee-Boston. Noveno bate, bateando, Karin García. Hombre en primera y segunda, sin out. Y yo estoy ganando por una carrera. ¿Tú crees que hay intención de yo pegarle al noveno bate, que es el peor bateador que hay en todo el equipo, para llenar las bases sin out en un juego de postemporada? Y yo queriendo ganar con Boston. Los Yankees tienen muchísimos trofeos, 20, 29 creo que tienen. Y nosotros no teníamos ninguno. Yo no quiero poner en riesgo la oportunidad de nosotros ganar ese juego. Entonces tú te pones a pensar, ¿hubo intención de darle en la cabeza a Karin García con el picheo? No. ¿Yo quería pegarle a Karin García para llenar las bases? No. Pero todo es confusión, es como tú percibes la competencia del que está afuera. Yo tenía un dolor en el hombro que la gente no se imagina. Venía de pichar con 3 días de descanso de Oakland, un juego donde tuve que tirar muchísimo picheo. Y me estoy enfrentando a los Yankees en un día donde no me siento tan bien. Y la bola se me va, en vez de aquí adentro como yo quería, se va por atrás. Bueno, pues cosas pasan. Pero todo fue malinterpretado. Primero, por Karin García, que no hay ningún motivo para pegarle a Karin García. No es el mejor bateador, o sea que yo sí quiero sacarle out a Karin García. Don Zimmer, por cualquiera que haya sido la razón, no era necesario que reaccionara físicamente. Pudo haber hablado, haber dicho, haber hecho un comentario, yo con gusto lo escucharía, porque es una persona que todo el mundo le guarda respeto en béisbol. Para mí era crítico ganar el juego, pero no echarlo a perder. Y entonces cuando yo vi la reacción de Karin García con el segunda base de nosotros, le dije, mira, estás equivocado. Es un juego sucio. ¿Quién te quiere dar a ti? ¿Por qué? Te lo dije en español. Entonces ahí es donde Posada también se confunde y sale a decir que hable con él. Entonces menciona a mi mamá de una manera irrespetuosa y yo no lo aprecio eso. Ningún latino aprecia que otro latino mencione su mamá, principalmente de una manera irrespetuosa, vamos a decir. Entonces Posada cometió ese error, lo cometió Zimmer, y yo simplemente me quedé con la curiosidad de por qué.
Volviendo al terreno, ¿consideras tú de que la posición de pitcher es la más cruel en ese deporte?
Es la más... Por el resultado... Pitcher y catcher llevan unas carreras muy similares. El catcher porque se siente responsable aunque tiene equipo para protegerse. Pero el lanzador está expuesto de la manera más cerca a una bola que te pueda golpear.
En una parte sometido a cirugía, ¿no?
Sí. Tengo 2 cirugías en los 2 hombros. Me he visto lastimado. Mi cuerpo cambió en muchas partes.
¿Te duele todavía? ¿Siente...?
No me duele de decir, pero tú te conviertes en masoquista. O sea que para mí cualquier dolorcito no es dolor. Es simplemente algo que hay que vivir. Y el lanzador te obliga a convertirte en alguien que tiene que vivir con molestias y dolores todo el tiempo.
¿Cuál fue tu mayor velocidad en un lanzamiento?
101 millas.
Tú tienes también unas características muy originales de cómo agarrar la pelota, ¿no?
Sí.
Muéstranos algunas de ellas, por favor.
Recta. De 4 costuras, como dicen. Recta. Curva.
Esos son agarres tuyos.
Sí.
Nadie más la agarra así la pelota.
Sí, ahora hay peloteros que la agarran porque vieron el resultado de lo que yo hice con la mía.
¿Qué diferencia hay en el lanzamiento, en cada lanzamiento?
Bueno, es la rotación y la forma en que tú lo agarras, la velocidad también influye. Como tú sabrás, la curva sale por encima de ese dedo, así. Esa es una rotación contraria a la que tendría si fuera la recta. La recta, la rotación sería así, pero tú no puedes verla a velocidad. Tú puedes ver simplemente la rotación de la bola, pero no sabes si es para atrás o es para adelante.
Eso es como un mago casi.
Sí, eso es cambio de velocidad. Cambio de velocidad. Esta se basa en el agarre. Tú puedes tratar de tirarla duro como si estás tirando una recta, pero no va a caminar. Y es todo lo contrario, se va a mover muchísimo. La bola es una esfera, es redonda. Es como el eje que agarra la tierra. Dependiendo de donde tú la muevas. Si está ahí, está medio medio. Medio medio, no se mueve. Pero si yo la agarro aquí, pesa más de este lado. O sea que la bola va a caer para este lado. Es física, es ciencias. Entonces tú juegas con esa esfera. Ahí para moverla, por obligación, como mi brazo, el movimiento natural de mi brazo es así. Es así. De todo lanzador, el movimiento natural. Así lance por aquí, termina así.
Su movimiento
Eso
que los
obliga,
músculos no están acostumbrados.
exacto, eso obliga que el brazo entre por este lado, la bola sale por este lado. Como está más pesada de este lado, va a rotar de esa forma y se aleja del plato. Eso hacía el cambio de velocidad que yo tenía. Esa es una recta de dos costuras. Esa, como tú tienes el dedo más largo, alando esta costura, lleva la bola hacia adentro. Es lo que le llaman un sinker. La bola se mete hacia adentro y se cae un poco. Esa te obliga a dar rolling de ground ball para doble play.
Wow.
Con esta consigues más fly ball, porque la rotación es así.
Y eso no falla.
Casi nunca. Cuando falla, estás perdiendo.
Pedro, ¿cuánto le debe David Ortiz a tu persona, de su carrera? Tengo entendido de que David llega a reunirse contigo en un restaurante en la República Dominicana en un momento en que prácticamente pensaba que todo estaba perdido.
Sí.
¿De qué año estamos hablando más o menos?
Estamos hablando del 2002.
¿Qué había pasado con David?
Le habían dado release, Minnesota. Pero Dios nos une de una manera increíble, increíble, increíble. Nunca, nunca me cruzó por la mente que yo iba a encontrar a David Ortiz en ese preciso momento. Y mira, si hay cosas que son escritas por Dios, que yo paso alrededor de las 9:30, casi las 10 de la noche, por el Vesubio del Malecón.
Un restaurante que ya no existe, de hecho.
Ya no existe, pero tiene tanta historia ahí que deberían abrirlo de nuevo, nada más porque ese fue el sitio donde yo me encontré con David, por pura diocidencia. Porque yo pasé, normalmente no como muy tarde, no como mucho, pero me dio hambre y decidí pararme ahí. Como era un restaurante que tenía una parte abierta, a mí me encanta lo abierto. Yo decidí pararme ahí. Enseguida llego entre la bulla de los mozos porque me ven que yo llegué. También veo a mi hombre allá de aquel lado.
David Ortiz.
Y le digo de una vez, como yo era el veterano y era el que ganaba más dinero, hey, ¿por qué tú no vienes para mi mesa? Ven, 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 vamos. Me hace seña que me espere porque le estaba hablando en el teléfono. Ok, yo sigo adelante, voy a preparar mi mesa y mis cosas, pero lo veo que se queda aquí. Y en realidad esa era la llamada que le decía a David que ya no tenía trabajo. Y yo, gracias a Dios, me acerqué. Es la única vez que veo que David me mira con cara dura, porque yo le dije, cuando él me dice, lo veo que está como medio triste, le digo, compay, ¿qué pasa? Me dice, ¿usted puede creer? A mí me dieron release. Ahora mismo me está dando release Minnesota. Y yo di 20 jonrones en 200 y pico de turno. Yo me lo encontré bien. Yo me lo encontré bien, lo que David había hecho ese año. Pero le dan release. Y yo le digo, ah, pero qué bueno. Y David me mira. La única vez que me ha mirado con cara dura fue esa. No, es bueno porque yo creo que te puedo llevar para Boston.
Pero Boston no lo quería tampoco.
No, pero yo forcé
Tu salario.
también.
Tú sacrificaste
Eh,
tu salario.
si había que sacrificar mi salario, sí.
Y lo hiciste, ¿no?
No, me lo permitieron. David no me lo permitió.
Pero lo propusiste.
Lo propuse, si había que cortarme algo del salario, sí. Pero que lo firmaran. Y David, gracias a Dios, desde que llegó a Spring Training, no me dejó nunca que me corten el salario. Porque David hizo el equipo, bateó. Y si bateó, todavía. Que sigan leyendo la historia de David. Porque David hizo todo lo que tenía que hacer para que yo quedara como el mejor scout que ha tenido Boston.
Ustedes son los niños mimados de Boston,
Sí.
David y tú.
A orgullo lo tengo.
Hay una hermandad increíble entre ustedes.
Sí, más que una hermandad, hay una unión.
¿Cómo tú te sentiste cuando te enteraste de lo que les pasó? El atentado en el que casi pierde la vida.
Indignado, me sentí triste, me sentí mal, enojado. Y le doy gracias a Dios que por lo menos en esa yo no estaba, porque en realidad el futuro mío, el de él, el de la persona que lo hizo, a lo mejor sería incierto ahora mismo, porque yo iba a reaccionar.
¿Quién tú crees que lo hizo?
No sé, pero en realidad quien lo hizo escogió mal. Y yo espero que se arrepienta. Y ya yo estoy seguro que David, ni yo, ni ninguno le guardamos rencor, pero va a pagar por sus consecuencias porque se puso con un hijo de Dios.
¿Tú pensaste en algún momento que lo perdíamos?
Sí, pensé que podía darse la consecuencia, pero me mantuve positivo y después que cayó en las manos de los médicos, no solamente de República Dominicana, que hicieron un gran trabajo, después que cayó aquí a Boston, yo sabía que teníamos el mejor chance de posiblemente salvarle la vida, aunque me asusté en varias ocasiones. Me asusté, me sentí asustado, le pedí a Dios, oré, lloré, le pedí a él que peleara, lloramos mucho los dos en la cama. Nos hicimos promesas, cosas así, personales, pero fue un momento muy angustioso para todo el mundo, para mi país, para el mundo entero, que sabe que David es una historia que debe seguir por mucho tiempo más. Lo que David hizo se merece más tiempo de exposición.
¿Llegará al Salón de la Fama, David?
Sí, de primera vuelta.
Tiene los números.
Tiene todo lo necesario para llegar al Salón de la Fama en una primera ronda.
¿Por qué tardó tanto República Dominicana en lograr un segundo Salón de la Fama que fuiste tú?
Porque tienes que reunir bastante condiciones para hacer un Salón de la Fama. Y entre ellas está una disciplina intachable. Cuando se trata de cuidar tu cuerpo, el tiempo que debes dedicarle al béisbol, muchos de nosotros los dominicanos, muchas veces por falta de disciplina, no se nos dio más tiempo para lograr más números. En otras ocasiones no se nos ha dado la oportunidad porque no comprendíamos lo que se toma prepararse para hacer una carrera de Salón de la Fama en cuanto a trabajo, preparación física, preparación mental. No teníamos la oportunidad que tenemos ahora de destacarnos como se destacan los peloteros de aquí, de los Estados Unidos y de toda parte del mundo. Conlleva un sinnúmero de reglas que, a menos que nosotros tengamos más disciplina, más educación, más conocimiento, hasta de cómo entrenar. Los muchachos ahora están mejor preparados físicamente que cuando yo empecé. Pero yo fui una de las raras ocasiones que caí en medio. No soy de un lado ni del otro, sino que pude adaptarme a lo que venía del béisbol. Y también tuve disciplina con mi cuerpo. Yo sacrifiqué mucho tiempo de libertad y mucho tiempo de gozo para dedicárselo al béisbol. Y eso también lo lleva al paquete.
De tus hijos, ¿cuáles te siguen tus pasos? ¿Hay alguno que piensa jugar béisbol?
Sí, tengo dos. Hay uno que ya está firmado con la academia, con la organización de Detroit. Ese es el más pequeño. El de en medio sigue jugando en Nova Southeastern. Ellos dos, los dos juegan. Uno se me lastimó, el hammy bone, dos veces, y eso lo ha dilatado un poquito. Pero el otro ya va para su segundo año con la organización de Detroit.
¿Cuántos hijos tienes, Pedro?
Tengo tres varoncitos y una hembrita. Los otros dos, uno es graduado ya, de 21 años, y la hembrita está en UNIBE y ya hizo un año y medio en Lynn University aquí en West Palm Beach. O sea que ya le queda como un año y medio, dos años, para también graduarse de Derechos Internacionales.
Cuando uno viene de pobreza, de carencias, ¿se le da todo a los hijos o tú le pones condiciones?
No, ellos se ganan lo que reciben. Pero no se le puede negar una mejor vida. Sería injusto para mí que las vicisitudes que yo tuve se las deje a mis hijos. No, no, para eso no fue que yo me mejoré. Yo me mejoré para que mis hijos puedan sentir que hay diferencia, para marcar una diferencia, para poner a mi familia en mejor posición. Eso he hecho yo, pero ellos se lo han ganado porque todos los días me cuadruplican lo que yo les doy. Es el amor. Y con amor ya ellos me compran todo y reciben todo lo que necesitan.
Tú eres un modelo a seguir. Esta entrevista la pueden estar viendo muchos jóvenes en la República Dominicana y en otra parte del mundo, amantes del béisbol. ¿Qué consejo le das?
A nunca perder sus raíces. Primero mantenerse aferrado con fe a los mandatos de Dios, a los mejores consejos que le van a dar en el mundo, que son sus padres. Y a nunca perder el amor por su familia, por sus creencias. A esforzarse a mejorar, a esforzarse a hacer que sus vidas mejoren las vidas de los demás y a servir. Hay más satisfacción en servir que en ser servido. O sea que para mí el dar es mejor que recibir. Me da un gran placer poder estar en posición de dar y no tener que ir a buscar para recibir. Y que tengamos siempre la conciencia clara de qué son los verdaderos valores. No son económicos, no son materiales. Son más de ahí, más que un compromiso. Es saber qué tú quieres para tu familia y para ti, para los demás. Lo que tú quieres para ti, dáselo a los demás. Y a lo mejor tú recibas lo mismo. Eso es lo que yo trato. Yo trato de simplificar mi vida y vivir lo más simple posible. Lo que verdaderamente me da vida de calidad es poder apreciar lo que verdaderamente yo quiero, y es abrazar mi familia, vivir en la naturaleza, preservar, adorar cada momento que tengo de felicidad, sea pescando, como jugando béisbol, como enseñando a otros, dándole una oportunidad a alguien más. Eso me llena a mí de vida, y yo creo que esa es la verdadera calidad de la vida, no precisamente tener todos los lujos del mundo, tener dinero, tener fama, no. Es simple y llanamente apreciar lo que a ti te gusta hacer.
¿Hay planes de llevar este libro a la pantalla grande?
Sí.
¿Una película?
Me encantaría. He soñado toda mi vida con eso.
¿Se ha conversado?
Se ha conversado, sí. Se ha conversado. Ese es el paso próximo. Creo que va a ser un documental donde en muchas de esas ocasiones ustedes a lo mejor suplieron parte del footage con sus cámaras. Deben haber ocasiones ahí donde se ven flashes de Pedro Martínez viviendo su vida. Es una pena que tú no lo recuerdes, pero posiblemente en el año 1997, cuando había una huelga general en la República Dominicana, yo recuerdo esta estación, ¿sí?, siguiéndome en Citracode, en Villa Juana, cuando había un momento de mucha tensión en la República Dominicana a raíz de yo ganar el primer Cy Young para la República Dominicana. Y yo creo que estas cámaras de esta estación estuvieron presentes. Eso también se va a enseñar. Va a ser parte de un documental, pero todo lo que yo estoy diciendo ahora, yo creo que tú puedes encontrarlo en ese libro. Y los jóvenes dominicanos, ojalá y vean la señal de esperanza que yo le estoy mandando con ese libro y con mi presencia. Yo no quiero ser recordado por los trofeos. Quiero ser recordado como una señal de esperanza y que sí se puede.
¿Cuál ha sido el mejor picheo en tu vida?
El mejor picheo en mi vida. Yo creo que ha sido nunca perder la fe.
Pedro, ha sido un gusto conversar contigo.
Gracias. Igualmente. Un honor para mí.
Eres un orgullo para todos los dominicanos.
Gracias. Yo simplemente estoy haciendo lo que por gracia me fue dado, servir a otros.
Un gusto siempre verte.
Gracias, igual.
Era Pedro Martínez. Gracias por escuchar este episodio. Recuerden suscribirse y compartir este podcast. ¡Qué bien!